Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Una tarde que está muy fresquita, la borrasca Gloria sigue haciendo de las suyas. Vamos a hablar de Gloria esta tarde. Hoy es martes y hoy hemos tenido un sonido que no escuchábamos habitualmente los martes. Hemos tenido
el
primer Consejo de Ministros de los martes. Ahora es el día del Consejo de Ministros. Y en Davos hemos escuchado ya a Greta Thunberg. Tenemos ya a Greta Thunberg en Davos, la profeta contra el cambio climático. Y está también en Davos Trump, el hombre que niega el cambio climático. Entre Greta y Trump seguro que hay un camino intermedio, un camino entre el catastrofismo absoluto y el negacionismo. Esta tarde precisamente viaja Pedro Sánchez a Davos para explicar al mundo del dinero las ventajas de la coalición progresista que gobierna en España. Antes de ese viaje, Sánchez ha tenido que escuchar a los empresarios del sector turístico diciéndole que no haga contrarreforma laboral. Se va Sánchez a Davos y todavía colean sus declaraciones en la entrevista que dio anoche en Televisión Española. Claro, da tan pocas entrevistas este hombre. No hubo nada llamativo, no hubo nada especialmente escandaloso en esa entrevista, pero Sánchez llevó hasta su máxima expresión esa cosa tan suya de echarle la culpa a la oposición de todo. La oposición tiene la culpa de la peste del siglo XIII y llegó a decir que la polémica del PIN parental la ha creado la derecha.
Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha. Que no
un
existe.
Problema aquí inventado, el PIN parental, por la ultraderecha. De modo que la polémica del PIN parental es culpa de la oposición. El PIN parental está aprobado desde hace semanas en Murcia, pero no se ha hablado de él hasta que el gobierno de Sánchez Iglesias no empezó a decir que los padres no son de sus hijos. No se hablaba del PIN parental hasta que no llegó este gobierno y dijo que hay niños con padres homófobos que necesitan al Estado para ser liberados. No se hablaba de este asunto hasta que el gobierno, ayer, la delegada del gobierno para la violencia de género, habló de aplicar el 155 en Murcia. No se hablaba de esta cuestión hasta que ayer mismo el gobierno decidió enviar un requerimiento al gobierno de Murcia asegurando que el derecho de los padres a educar a sus hijos era accesorio. Y dice Sánchez que la polémica la ha creado la ultraderecha, ya, que tiene culpa, la culpa de la peste del siglo XIII también. Sánchez en la entrevista anunció que la primera reunión con Torra para lo de la mesa bilateral va a ser a principios de febrero. Y esta mañana le ha faltado tiempo a Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, para explicar que en esa reunión se va a hablar de independencia.
Sinó que és entre el president d'Espanya i el president de Catalunya que s'hauran a resoldre un problema polític, que és sobre la independència de Catalunya.
El president d'Espanya i el president de Catalunya van a resoldre un problema polític hablando de independència. Pues claro, ¿para qué quiere Esquerra una reunión y una mesa bilateral con Sánchez si no es para hablar de la independencia? Le han preguntado a María Jesús Montero, que ahora es la portavoz del gobierno, por esa reunión y ha dicho que va a ser una toma de contacto preliminar. Pues si hablar de independencia es una toma de contacto preliminar, no sé qué van a dejar para luego. En una toma de contacto preliminar se pregunta, oye, ¿qué tal tu mujer? ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal las vacaciones familiares? No, estos van a preguntar cuándo, cómo se va a hacer posible la independencia. Una toma de contacto preliminar. Montero ha confirmado también el anuncio que hizo ayer Sánchez. El gobierno no descarta rebajar las penas del delito de sedición. Sánchez ganó las elecciones prometiendo una reforma del Código Penal para volver a convertir en delito la convocatoria de un referéndum como el convocado por los independentistas. Y ahora, para contentar a los independentistas, estudia bajar las penas del delito de sedición. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy también pendientes, como tú decías, del temporal, de la borrasca Gloria, que desde luego sigue haciendo estragos. Y atención también de la OMS, que estudia crear un comité de emergencia para declarar una posible emergencia internacional la epidemia surgida por el coronavirus Wuhan en China. Se está extendiendo fuera también de las fronteras de este país. Ya ha llegado a Tailandia, Japón y Corea del Sur. Han muerto 6 personas, más de 200 están contagiadas. Intentamos explicar qué es este coronavirus y también explicar o intentarlo lo de que estamos en emergencia climática. Lo ha anunciado hoy también el Consejo de Ministros. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, pues lo explicamos hoy en la tarde. Y si el otro día nos enterábamos de que en la consulta de un médico de atención primaria faltaron 31 pacientes sin avisar, hoy queremos saber si eres o no de los que efectivamente no acuden a una cita y no llaman para anularla.
Informales.
O sea, o impresentable directamente, Rosa Rosado.
Sí, hablamos de malquedas, de impresentables, de aquel plantón que te dieron sin avisar, y es que en nuestro país es bastante habitual.
¿Sí? Tenemos por delante.
Sí, sí, sí. Aquí es habitual faltar a una cita sin avisar, sobre todo si es al médico.
Buenas tardes, gente de la tarde, COPE. José Antonio de Sevilla, vamos a ver. Yo cuando tengo una cita con el médico siempre procuro ir antes porque sé que existe ese tipo de persona. Es más, el otro día fui para una molestia en la espalda, además, y faltaron antes de mi cita tres. Empezó a decir nombre, parecía que estaba para la profesora pasando lista. Un saludo.
Pues eso, ¿eres de los que no anula las citas o eres el que lo sufre? 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Atentos al mercado de invierno. Odriozola negocia su salida del Real Madrid. Las opciones del Barcelona para fichar a un delantero. El Valencia quiere que regrese Paco Alcácer. El Atlético insiste en Edinson Cavani. Y la borrasca Gloria se mete en la jornada de la Copa del Rey. Pero lo primero es Rafael Nadal. Rafael Nadal ha empezado el camino hacia su gran slam número 20. Lo ha hecho en Australia y con victoria. Enviado especial Ángel García.
El primer paso hacia ese camino hacia el 20 Grand Slam ya está dado. Un Rafa Nadal que empezó suave, poquito a poquito, y que acabó arrollando a Hugo Delien, al boliviano, 6-2, 6-3 y 6-0. ¿Cómo será que Delien ha dicho que pensaba que estaba en un videojuego? Porque siempre que juega a la Play, escoge a Rafa Nadal para jugar. En la red le ha dicho que es un sueño jugar contra él y que gracias por lo que le da al tenis. El jueves va a jugar Rafa en segunda ronda ante el argentino del Bonis, 76 del Mundial, que ha ganado las tres veces que se han enfrentado, y de momento Nadal satisfecho con el debut.
Satisfecho con la victoria de hoy, era un partido para ganar y se ha ganado, y aparte pues se ha terminado con una buena sensación, ¿no? Y esto siempre es positivo. Y pasado mañana otro test contra el Bonis, vamos a ver, hoy he dado un paso adelante, necesito dar algunos más y confío estar preparado para darlos.
Mañana o pasado mañana del Bonis, el rival de Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Y ahora el mercado de fichajes, primera parada en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, noticia contada anoche en el partidazo. Odriozola negocia su salida.
Sí, se marcha cedido Álvaro Odriozola hasta final de temporada al Bayern de Múnich sin opción de compra. Hoy ya el lateral no se ha entrenado y a esta hora está volando rumbo a Alemania. El donostierra solo ha jugado 5 partidos esta temporada y ha sido descartado en 17 de los 28 partidos oficiales que ha disputado hasta el momento con el Real Madrid. A la vuelta de la cesión tendrá contrato hasta 2024. Recordemos que la pasada temporada se le dio mucho mejor y que llegó a ser titular en 21 partidos.
Odriozola al Bayern de Múnich, el que llega, es noticia de ayer por la tarde. Contamos los detalles del fichaje. Reinier, joven brasileño, Melchor Ruiz al Real Madrid.
Sí, Reinier Jesús, 18 años, cumplidos el pasado domingo, es media punta y es el sexto brasileño del Real Madrid. Llega procedente del Flamengo por unos 30 millones de euros, firma por lo que resta de temporada y 6 campañas más, es decir, hasta junio del 2026, y se incorporará al Real Madrid Castilla cuando termine el preolímpico que está disputando con la selección sub-23 en Colombia. Mañana jugará ya como madridista ante la selección de Uruguay.
Vamos a Barcelona, busca un delantero el Barça con la lesión de Luis Suárez, Elena Condis.
Sí, lo busca. Setién no exige, pero sabemos que es partidario de fichar a un 9. Desde el área deportiva y directiva admiten a la COPE que él sí gana enteros el fichar un recambio para Suárez, pero que debe ser un delantero titular contrastado. No se pueden permitir otro caso Boateng. Vidal tiene varios nombres sobre la mesa. El problema es la limitación económica del Barça. De los nombres que han salido, Aubameyang está descartadísimo. Fuentes del Arsenal me dicen que es imposible. Rodrigo vuelve a estar en la agenda, como la temporada pasada, pero asumen que el precio será prohibitivo. El Barça sigue trabajando, pero solo fichará un 9 si es top y si está a un precio asumible. Si no, esperará a verano para atraer a Lautaro Martínez, cuya cláusula en julio es de 110 millones de euros.
Lo último sobre Cavani al Atlético lo acaba de decir en rueda de prensa Tuchel, su entrenador.
Me encanta este grupo y cada uno de los jugadores que tengo, así que no me gustaría perder a ninguno. La realidad es que puede pasar que alguno se vaya o quizás todo se quede igual. Yo estoy tranquilo. Leonardo habló con vosotros y os dijo cómo estaba todo. A día de hoy, Eddie es nuestro jugador, es mi jugador. Si las cosas cambian, nos tendremos que adaptar.
Y lo último sobre el delantero del Valencia lo está contando Deportes Cope Valencia, porque ¿quién quieren que vuelva al Valencia, Rafa Villarejo?
Paco Alcácer, es decisión firme con el visto bueno de Peter Lim y Albert Celades. Coinciden los dos en esta posibilidad de mercado. El delantero no juega en el Dortmund, maneja otras ofertas como las del Sevilla y Villarreal y el interés del Atlético de Madrid, pero Alcácer lo tiene claro, quiere jugar en el Valencia. El club lo va a intentar en estos 10 días que quedan de mercado. Está difícil porque la diferencia económica ahora mismo es grande, pero si no es ahora, el Valencia lo volvería a intentar en el mercado de verano.
Ahora volvemos con el mercado de invierno en otros equipos, pero antes la Copa del Rey. Estamos en la tercera jornada, 16avos de final. Atentos a un partido, al que se juega mañana en Salamanca. Unionistas-Real Madrid. Hoy, ¿cómo ha aparecido el campo de las pistas por la mañana? Pablo Acebo.
Pues 3 centímetros de nieve cubrían hoy las pistas Corro esta mañana. Lo positivo es que la capa no es muy grande, que las previsiones dicen que no caerá más nieve ni hoy ni mañana. Los operarios están trabajando contrarreloj para quitar esa nieve. Aún así, lo que parece seguro es que el campo no va a estar en las mejores condiciones para recibir al Real Madrid. Javi Luaces, entrenador de Unionistas, ha dicho esta mañana en rueda de prensa que les favorece que el campo no esté bien para el partido.
Cuando un campo no está en condiciones, afecta al que más calidad tiene y al que más, en teoría, va a proponer. Que el campo no esté en las mejores condiciones, pues nos puede beneficiar. Que lo vean helado y que lo vean como una piedra, ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes. Y Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas. Mañana, si hay menos 3, el campo helado, duro y tal, mejor.
Es un partido especial diferente para el Real Madrid. ¿Cómo lo afronta Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Zidane ha pedido máxima concentración a sus jugadores. Ha confirmado que Bale y James están en perfectas condiciones para viajar mañana a Salamanca. Esta tarde conoceremos la lista de convocados. Ha restado importancia a los piropos de infancia de Mbappé hacia su figura. No ha descartado más movimientos en el mercado de fichajes de aquí a final de mes y ha dicho que no cree que sea un marrón para ninguno de sus jugadores jugar mañana en las pistas.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Y sabemos dónde vamos a jugar. Y nosotros lo vamos a dar todo. Sabemos la situación, sabemos dónde vamos a jugar, pero el rival, pero al final es un partido de fútbol y nosotros el deber, que es estar preparado siempre.
El Barcelona juega mañana en Ibiza. Cuenta Jordi Jiménez que la borrasca Gloria no va a impedir que se juegue el partido. ¿El Barça qué hace en el día de hoy, Manolo Oliveros?
El Barça entrenará esta tarde en la Ciudad Deportiva a partir de las 6 tras la rueda de prensa de Quique Setién, prevista para las 4:30 de esta tarde. El plan de viaje no varía, a pesar del temporal, viaje ida y vuelta mañana mismo, y la lista está previsto que se comunique esta tarde noche después del entrenamiento.
El Valencia juega mañana contra el Logroñés en Logroño, en La Rioja. Viene una mala racha. Hugo Ballester, ¿de qué se habla en el Valencia?
Bueno, de ir con todo a las Gaunas, partido trampa, no se fía Albert Celades, recupera Ezequiel Garay, descansan Paulista y Condogbia, siguen lesionados Rodrigo y Guedes. Como digo, mal momento del Valencia, que acumula 2 derrotas consecutivas, aunque para el técnico Albert Celades el equipo no está en crisis.
Bueno, yo no hablaría de crisis, no creo que sea así. Bueno, no es lo que nos gustaría a todos, pero se pueden perder 2 partidos seguidos, que han sido 2 partidos donde la imagen no ha sido buena. Todos somos conscientes de ello y queremos revertir esa situación.
El otro grande del fútbol español, el Atlético de Madrid, juega el jueves en León contra la Cultural y Deportiva. Andrea Pérez, ¿hay buenas noticias en el Atlético de Madrid?
Sí, y esa es Lemar, es la buena noticia para el Cholo Simeone, porque el francés ha vuelto a entrenar con el grupo con total normalidad, aunque no tiene el alta médica y no parece que vaya a estar ante la Cultural y Deportiva leonesa. En la enfermería siguen Jiménez, Tripier, Costa y Coque. Muchas rotaciones previstas para el 11. Por lo probado, 2 canteranos van a ser titulares: Manu Sánchez en el lateral izquierdo y Camello en el ataque.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juicio por el caso Osasuna. Por el caso de Osasuna, posible amaños de partidos, temporadas 2012-2013 y 2013-2014, atentos Ángel Vizcay, gerente de Osasuna en esa época, hablando del final de la temporada 12-13.
150.000 euros que se le dieron al Real Valladolid por ganar al Deportivo. Otros 150.000 se le dieron al Betis para ganar al Celta. Tanto Celta como Deportivo eran rivales clasificatorios próximos, se interesaba que perdiesen. Después hay otros 400.000 euros que se le dan al Getafe para que no ganaran Pamplona.
Para que se dejase perder en Pamplona.
Sí.
Alberto San, resumen de lo ocurrido en esta segunda jornada.
Segundo día de juicio, primero con declaraciones y ya habéis escuchado, ha comenzado fuerte el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, quien ha tratado de repartir culpas y ha dado, según él, las cifras de amaños y movimientos de dinero, hasta 900.000 euros, dice que se movieron en la temporada 2012-2013 en amaños o incentivos. Además, el exgerente dice que confesó sin ser coaccionado y que lo hizo para evitar una sanción al club. Afirma que Tebas no le prometió nada y que tan solo le dijo Tebas que haría todo lo posible porque Osasuna no tuviese ningún tipo de sanción. El expresidente Miguel Archanco niega lo que dice Vizcay y reconoce que Osasuna pagó 400.000 euros para que ganara el Betis al Valladolid, pero que no amañaron partidos. Archanco ha señalado que lo que perjudicó a Osasuna para ese descenso fueron los acuerdos entre Granada y Valladolid.
Más mercado de invierno, el Getafe, Fernando Aranda ficha a Daverson.
El delantero brasileño llega al Getafe cedido hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria de 5,5 millones de euros. El Getafe le ejercerá si se cumplen estos tres requisitos: que se meta en Europa, que Daverson juegue un porcentaje de partidos y que marque 9 goles en esta mitad de temporada.
El español fichó ayer a Cabrera, jugador del Getafe. ¿Y Kike Iglesias a quién está a punto de fichar?
A Adrián Embarba. El español ha llegado a un acuerdo con el Rayo para pagar los 10 millones, no de la cláusula, porque si no tendría que pagarlos a Tocateja, pero sí por esa cantidad. Va a pagarlo en varios plazos. Un Embarba que ya tiene un acuerdo con el español desde hace varios días con su agente Gelu Rodríguez. Cabrera ya está en la convocatoria para el partido de mañana. Finalmente el español, por decisión de los jugadores, no va a volar esta tarde a Vitoria, va a ir en autobús, en tren hasta Zaragoza y en autobús hasta Donosti. Lo explicaba así Abelardo.
Estamos un poco cagados. No, bueno, un poco. La verdad que lo he consultado con los jugadores. A mí no me importa ir en avión, pero bueno, el clima un poco, el aire y eso. Bueno, hemos decidido un poco cambiar el plan de viaje también. Sí que es cierto que, bueno, tampoco son demasiadas horas porque vamos en AVE y después cogemos autocar en Zaragoza y mañana jugamos a las 9 de la noche.
Más noticias de mercado. Hacemos oficial lo de el Villarreal. Se marcha Ekambi, Juan Igual.
Así es, Corrochano, se marcha Ekambi. Ha sido presentado ya como nuevo futbolista de Olympique de Lyon. El club francés ha dado las cifras de la operación con muchas cláusulas. El Villarreal cobra 4 millones de euros fijos por la cesión más 11 millones y medio de opción de compra obligatoria solo si Olympique se mete en Europa. 4 millones más por objetivos bastante asequibles, es decir, lo normal es que el Villarreal ingrese 20 millones de euros y además un 15% de una futura venta del futbolista a otro club. Hay que recordar que Ekambi fue fichado por 18 millones de euros hace 2 temporadas.
Más de mercado en la Real Sociedad, ¿por quién hay ofertas, Marco Antonio Sande?
William José y Januzaj. Por William José, el Tottenham de Mourinho ha presentado una oferta que ha sido rechazada por la Real. Por Janu le quieren la Roma y el Milan. Su agente se reúne mañana con la directiva Chirurdín. Fue suplente William José en el último partido y ni convocado Januzaj, que tampoco ha entrado en la lista para mañana. Esta es la versión del técnico Imanol Alguacil.
Puede haber alguno que no tenga ganas de seguir porque no está teniendo minutos. Ahí no voy a entrar. Yo soy muy claro y ellos también y lo ven. La competencia le está dejando fuera de la convocatoria. Ya está.
Noticia en el Granada que amplía contrato a puertas hasta el año 2024. Y ahora la Copa del Rey. Se juegan 3 partidos de esta tercera ronda. Paso rápido por 3 ciudades. Primero, Víctor Fernández, 9 de la noche, Sevilla-Levante.
El Sevilla se olvida ya de la polémica del Bernabéu. Quiere llegar lejos en la Copa y se tomará en serio el partido. Lopetegui armará un 11 plagado de titulares. Jordán es baja por lesión. En el Levante, por su parte, habrá rotaciones. Le da prioridad a la Liga. Bardi es baja. A las 9 de la noche, Sevilla-Levante con arbitraje de Sánchez Martínez.
Y a las 7 de la tarde, 2 partidos. Primero en Zaragoza. Zaragoza-Mallorca, Jesús Zamora.
pues la climatología marcando la jornada, mucha lluvia en Zaragoza desde el punto de la mañana, y va a seguir lloviendo también durante la tarde, pero el césped de la Romareda es bueno, se confía en el drenaje y aunque estará muy mojado, pero no hay ningún problema. El Real Zaragoza, que viene de descansar por la suspensión de su partido en Miranda, convoca a más titulares de los que tenía previsto Víctor Fernández. Solo deja fuera de la convocatoria a Nieto y Vigaray y vuelve Soro. El que no debuta todavía es André Pereira. Y el Mallorca, que voló ayer sin problemas hasta Zaragoza, después de golear al Valencia, deja a 8 titulares en Palma.
Y el otro partido en Huelva, Recreativo Osasuna, Alejandro Ramos.
Pues sí, Recreativo de Huelva y Osasuna vuelven a verse las caras esta tarde en el Nuevo Colomino tras disputar el pasado mes de septiembre la 54 edición del trofeo Nubense, que se marchó para Pamplona con un solitario tanto de Adrián. En los recreativistas se mantiene aquel recuerdo del año 2003, donde el Recre alcanzó la final tras superar al equipo pamplonés en semifinales con un partido que terminó 2-2 tras el 2-0 de la ida. El técnico del decano, Alberto Monteagudo, no tira la toalla pese a tener poco más de 48 horas para descansar y para preparar el choque que comenzará a las 7 en el Estadio Nuevo Colombino.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya hemos contado que Rafael Nadal ha ganado su primer partido en el Abierto de Australia. Hacemos resumen del resto de españoles, Ángel García.
Pues otros 8 españoles a segunda ronda. Va 2 ayer y hoy. Muguruza ante Roger, la estadounidense. Mucho mérito. Perdía 0-6. Le miraron la tensión, le miraron la temperatura porque estaba enferma. Y remontó 6-1 y 6-0. Bautista ganó a Feliciano. Carreño, Verdasco, Munar. Y ojo, dos niños que se estrenan en Gran Slam. Davidovic y Martínez también pasan a segunda ronda. Eliminados Vilella, Andújar y Ramos.
Europeo de balonmano. Ayer Bielorrusia 28, España 37. Luis Malvar, España está en semifinales.
Quinta semifinal consecutiva de la selección española en el europeo desde el año 2012. España es líder de su grupo con Croacia, 8 puntos ambos, ya clasificados para semifinales. Mañana España-Croacia, 4 de la tarde, el que gane pasará como primero de grupo y las semifinales se van a disputar el viernes en Estocolmo, en el Estadio de Fútbol Tele2, con 22.000 espectadores. Hoy, jornada de asueto, jornada de descanso, ha dado Jordi Rivera a los hispanos.
Vamos con el baloncesto. Primero, Pilar Casado, tenemos lista femenina para el preolímpico.
Preolímpico que, recordemos, se juega del 6 al 9 de febrero en la ciudad china de Foshan. Por problemas físicos no puede estar la MVP del último europeo, Astuandur, entra en la lista Tamara Valde y tampoco Ana Cruz, operada hace solo unos días de un problema en el menisco de la rodilla derecha. En la lista de Mondelo, mujeres como Laia Palau, Alba Torrent, Silvia Domínguez, que era el Casas o Laura Nichols. España se medirá en este preolímpico a Corea, China y Gran Bretaña.
Noticia en la CB, noticia en el colista, noticia en el Estudiantes, destituye al entrenador Alexander Sikic. Javi Zamora se hace cargo de momento del equipo y tenemos la agenda del día en la Eurocup y la Champions, Jorge Fernández.
A las 8 duelo español en la Eurocup entre Moravanca, Andorra y Unicaja de Málaga, y en la Champions League a las 8:30 Zaragoza visita al Villón francés y el Manresa recibe al Apoel Holon israelí. Y mañana Corrochano, el Juventud juega Eurocup y recibe al Tofas Turco en un partido que se va a jugar en el Palau Blaugrana, ya que la Borrasca Gloria está causando goteras en su pabellón.
Vamos al Parra Center porque los Celtics han ganado, han pasado por encima de los Lakers esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era el partido de la noche y duró poco menos de 20 minutos. Los de Boston ganaron por 32 puntos de diferencia en el peor encuentro de los angelinos en toda la temporada. Además, victoria para los Raptors de Vargas Sol y Serge Ibaka en Atlanta y de los Nuggets de Juancho Hernangómez en Minnesota, y derrota de los Suns de Ricky Rubio ante San Antonio y de los Hornets de Billy Hernangómez ante Orlando. La cara de la noche fue para Damian Lillard, que batió el récord de anotación de los Blazers con 61 puntos, y la cruz para James Harden, que firmó un lamentable 1 de 17 en tiros de 3.
Dos noticias más. Pasamos por el europeo de waterpolo. ¿Cómo le va a los chicos, ¿cómo le va a las chicas, Ricardo Lano?
En el cuadro masculino, España ganaba ayer en los octavos de final por 12-6 a Alemania y jugará mañana a las 5:30 ante Serbia. Y la selección femenina se enfrenta hoy a las 5:30 de la tarde ante Grecia en los cuartos de final.
Y en ciclismo, pendientes del inicio de la temporada, primera jornada del Down Under. Quique Iglesias.
Australia. En Australia, sí señor, la primera etapa la ha ganado quizá el mejor sprinter del ciclismo actual, el flamante fichaje del mejor equipo del mundo del Deceuninck, que es el irlandés Sam Bennett.
Esto es La Esencia del Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes Espacio de Información Deportiva y Entretenimiento. Enseguida más para gente que quiere un poco más en el 106.3 a partir de las 3:30. Contenido premium extra. Pero ahora es producto del partidazo la conversación anoche de Juanma Castaño con el exfutbolista Raúl Bravo, acusado por un periódico serbio, ojo al dato, de ser pues el cerebro del intento de asesinato, vaya cosas, de Kovacevic, que fueron compañeros los dos en el Olympiacos.
¿Cuántas entrevistas llevas dadas? O sea, igual 15 o 20.
Pues por ahí, la verdad que sí, que en los últimos dos días, desde por la mañana a mediodía y por la noche, he estado bastante liado dando entrevistas, y agradecer pues a todos los medios de comunicación que me den la oportunidad de, pues, eso, de tajar un tema tan complicado y tan loco como este, ¿no? Que ha sido una noticia que es que no nos hemos quedado a ver. Yo al final soy llámame raro si quieres, pero no me afectan mucho estas cosas, y más porque es tan animalada que es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, cuando algo tiene algo de verdad y te perjudica, dices, hostia, la que me he metido, ¿no? Pero como era tan surrealista, yo lo veía como algo que digo, se ha ido la pinza a esta gente.
¿Tú cómo te enteras de la noticia? ¿Te avisa alguien por WhatsApp o te llaman o lo ves directamente navegando en una web? ¿O cómo lo te enteras?
No, yo ya sé que van a llegar a España antes de que salga, o sea, dos días antes, porque ya me dicen desde Grecia, hostia, tío, mira lo que sale en Grecia, tal, y digo, esto es verdad, tío. Y me llamó Darko y yo, pues joder, el primero que le dije, tío, qué alegría que me llames, porque es que estaba ya que no podía más.
Me sorprende una de las cosas que dices, y es que no vas a denunciar, o sea...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mi juicio es este, ¿no? El de que me escuche la gente y realmente
ya,
me
bueno,
crea.
Pero hay unas consecuencias, decir algo tan grave tiene unas consecuencias, o sea, no se puede decir...
Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, para mí es un tema bastante feo. Al final, si yo denuncio, tengo que estar pendiente de ir al juzgado, de me llamarán, de volver a ir, de tal, y al final... Es un tema que, ¿en qué va a acabar? ¿En que me den la razón y me tengan que pagar un dinero y...?
Bueno, pues, ya, pues lo donas a una causa social y
No, perdona, pero es que me dan un dinero que a lo mejor no me cubre ni los gastos que yo me he gastado ya.
Vaya tema, vaya cosas le pasan a Raúl Bravo. Bueno, encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Sí, porque cogemos el hilo, el Real Madrid hizo ayer oficial el fichaje del brasileño Reinier, 18 añitos, alrededor de 30 millones de euros. Preguntamos qué es mejor, si esta política de fichajes que está haciendo el Madrid, de fichar a promesas por 30 millones de euros aproximadamente, o fichar galácticos, sacar el cheque entre 150 a 200 millones. Y estamos cerca de los 2.300 votos, y el 54% dice que es mejor fichar galácticos, el 44 dice que promesas.
O sea, la gente dice pájaro en mano, que ya esté probado y que te gastes la lana, pero que sepas que va a ir bien. Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, Greto Pedrito. Es que ayer me dijo Rubén, ya lo tienes que llamar Greto Pedrito. Digo, bueno, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos
buenas
buscando?
Tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero. ¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Pues un rey de España, porque... Como
un rey de España, sí.
Como vuelve la Copa del Rey, y va a estar interesante esta eliminatoria ya con...
Uy, las pistas. Tengo a Miguelito con la termolactil preparado.
Con todos los equipos gordos en la Copa. Un rey de España, sí. Dijimos ayer que su reinado duró menos de 30 años.
Menos de 30 años, que ya no... Lo dejaba yo un poco en duda lo de Juan Carlos. Juan Carlos fueron más de 30 años.
Sí, casi estuvo 40.
Sí, sí. Sí, sí. Juan Carlos no puede ser.
Juan Carlos no, además era muy fácil, ¿no? Tiene que ser un rey anterior. Tan anterior que, fíjate, tuvo 13 hijos con la reina.
Tuvo 13 hijos.
13 hijos con la reina, porque claro, ya los bastardos se me pierden. Pero con la reina tuvo por lo menos 13 hijos.
13 hijos con la reina.
Vale. Esa es la pista de hoy.
¿Es el rey que más hijos ha tenido, se puede decir, o no sabemos?
Yo creo que no. Yo creo que ha habido otros que han tenido más, porque...
Vale, buscamos un rey de España, al hilo de, de que se juega la Copa del Rey. Estuvo menos de 30 años y tuvo 13 hijos con la reina. Sí. Muy bien, Pedro, pues hablamos. Un abrazo, ¿eh? Venga, adiós, hasta luego. Venga, todos al 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla esta tarde? Se habla de Gloria, claro. Gloria, que no es una canción, sino que es... porque es que había una canción que era... Gloria.
De Humberto Tocci.
Exacto, Humberto Tocci. Y se habla de la borrasca, Gloria. Hoy ha habido Consejo de Ministros y colea todavía la entrevista que dio ayer Pedro Sánchez. ¿Por qué colea la entrevista que dio ayer Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez anunció que a principios de febrero va a reunirse con Torra. El independentismo ha dicho que en esa reunión se va a hablar de independencia de Cataluña. Y hoy la portavoz Montero, tras el Consejo de Ministros, ha dicho que es una reunión preliminar. Bueno, una reunión preliminar muy particular, ¿no? Porque si se habla de independencia directamente, ¿de dónde están los preliminares? También de lo que sugirió ayer Pedro Sánchez de rebajar las penas por delito de sedición, que es el delito por el que están condenados los líderes del Procés. No hace Sánchez lo que había prometido en campaña electoral, que era, volver a recuperar el delito por convocatoria de un referéndum secesionista, y sin embargo habla de rebajar las penas para el delito de sedición. Y tras ese Consejo de Ministros, a la portavoz Montero también le han preguntado por los acuerdos del PSOE con Bildu. Dijo Sánchez, no pactaremos, no llegaremos a acuerdo con Bildu. Bueno, pues tenemos el acuerdo de investidura, tenemos ayer el acuerdo de presupuestos entre los socialistas y Bildu, y hoy en Irún el mismo acuerdo. De todo esto se está hablando, claro, son incumplimientos de promesas electorales de Sánchez, que se va a Davos, bueno, suponemos que a explicarle al mundo del dinero, porque es quien está allí fundamentalmente, que su gobierno tiene muchas ventajas, pero antes de marcharse a Davos ha escuchado a los empresarios del turismo contarle, de pedirle que se deje de contrarreformas laborales, porque crear empleo pues es complicado. Y también se habla, y vamos a hablar esta tarde, del impeachment. Nos vamos a ir hasta un sitio un poco especial, que es un poco la casa de Estados Unidos en Madrid, para ver cómo están viviendo allí el inicio del impeachment. El impeachment es un proceso, aparentemente es un proceso parlamentario, pero en realidad es un proceso judicial en el que el Senado se convierte en el tribunal que juzga al presidente. Trump está en Davos con Greta Thunberg, menuda pareja, los dos allí, pero en el Senado empieza el juicio propiamente dicho, ¿no? Están pidiendo los republicanos que la cosa se acabe cuanto antes, porque es evidente que no hay mayoría suficiente para que el impeachment procese. Claro, la pregunta en este momento es, ¿un impeachment a Trump sin perspectiva de prosperar cuando Trump tiene un 45% de apoyo popular no es favorecer a Trump? ¿Qué peso va a tener esto en la campaña electoral que comenzará? Las primarias ya han empezado para los demócratas, pero esta polarización de la vida política en la que Trump se alimenta de sus contrarios. Una cosa muy curiosa y muy interesante que pasa en todo el mundo y que explica gran parte de la polarización en España, ¿no? O sea, tú tensas la vida política y todo lo que haga el contrario te sirve. Es como una llave de judo permanente, una llave de judo. ¿El impeachment al final va a favorecer a Trump, sabiendo que no prospera? Bueno, de todas estas cosas se habla y nosotros hablamos de qué. de lo que habla la gente, gente. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como tú bien decías, Fernando, se sigue hablando y mucho de Gloria, que es un bonito nombre, pero que en este caso lo que hace es dar nombre a un temporal realmente importantísimo, esta tremenda borrasca que lleva varios días con nosotros y que está provocando muchos daños, lo peor, los 4 muertos, 2 desaparecidos en Baleares y Cataluña, pero sobre todo que continúa el viento, la nieve y las lluvias. Ahora mismo hay que decir que en alerta roja están algunas zonas de Aragón y prácticamente toda Cataluña, y que en algunas zonas la costa ha sido azotada por olas tan gigantescas, de 8, de 9, de 10 metros, que muchas playas directamente han desaparecido. Habrá que esperar a que remita este temporal, que será, dicen los expertos, a partir de mañana, para valorar realmente los daños producidos por este temporal, por esta borrasca Gloria. Pero de momento nos está dejando imágenes, desde luego, impresionantes, impactantes. Una de esas imágenes que nos ha dejado hoy mismo es la de las calles de Tossa de Mar, este municipio de Girona. Tú ves las imágenes y parece que ha caído la nevada del siglo, pero lo que se ve en la calle, eso blanco que hay ahí, no es nieve, en realidad es espuma. Sí, las olas del mar convertidas en espuma que han inundado las calles de Tossa. Antonio Martínez es vecino de esta población de Tossa de Mar, presidente también de la Asociación de Tiendas de Tossa de Mar. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, qué barbaridad cómo están las calles.
Sí, horrible, horrible, increíble. Cuando yo llegué a las 7 de la mañana, que veníamos, porque estábamos haciendo el peregrino, que hacemos un peregrinaje de Tossa a Santa Coloma, lo hemos tenido que suspender, cuando han empezado a llegarme llamadas de lo que estaba pasando, y bueno, he tenido que volverme en taxi.
Pero es verdad que cuando se ve, al principio no sabe uno muy bien lo que es, porque uno ve una especie de masa blanca que dice, pero nieve no es, hasta que ya efectivamente se da uno cuenta de que es espuma.
Sí, la fuerza del viento, al mover las olas, es una batidora, la espuma iba entrando por las calles y todo lo que es la calle interior paralela a lo que es el paseo marítimo se ha llenado de espuma, pero de espuma de casi 2 metros de alto. O sea, no podíamos acceder a las tiendas y a las casas porque si tragabas esa espuma, además, era malísima. Era como, no sé, tenía un gusto horrible. Entonces nos hemos tenido que esperar, no podíamos entrar.
O sea, lo has descrito muy bien, me ha gustado ese símil que has hecho con la batidora, es verdad, es como si sí. Tú te pones a batir, ¿no?, las claras del huevo, y efectivamente se genera una espuma que lo ha inundado todo, dices que hasta 2 metros de altura.
2 metros. Bueno, yo tengo imágenes, bueno, lo que he podido captar de mi tienda pegado en las paredes, porque luego la fuerza del viento subía la espuma y la iba pegando hasta el segundo piso. La fuerza es que ha arrancado toldos, ha arrancado puertas de un restaurante de frente del mar. O sea, la fuerza del agua y del viento lo está rompiendo todo. Y como se espera más fuerte a partir de las 12 de la noche, pues bueno, es que no dormiremos hoy.
Claro, porque Antonio, de momento, ¿cómo se ha visto afectada tu tienda? ¿Esta espuma se colaba dentro, no se ha colado, no ha inundado?
No, lo que se nos ha colado en las tiendas, yo porque he sido previsor, ya lo vivimos hace 10 años, entonces yo había puesto una madera, pero el agua era tan alta que ha pasado por encima de la madera, pero no ha entrado con la fuerza de una ola. Entonces a mí no me ha pasado nada, pero restos de tiendas, el resto de negocios de las calles, sí. Y los restaurantes de primera línea, por supuesto, bueno, ya no hay puertas ni ventanas ni nada.
O sea, que los destrozos son muy importantes, Antonio.
Muy importantes. Solo esperamos que nos declaren zona catastrófica porque, bueno, es que me da ganas de llorar.
Bueno, no me extraña, ¿no?, con esta situación. La verdad es que ha sido un temporal terrible y lo sigue siendo. Dices que todavía se esperan vientos muy fuertes esta noche.
Sí, Protección Civil nos ha dicho que bueno, que venía a las 12 otra vez más olas. Pero bueno, es que las estamos viviendo todavía. Yo acabo de irme a comer al restaurante porque no podía más. Me dolía la barriga de verlo.
O sea, de la angustia, ¿no? De ver todo
angustia,
eso, has dicho,
sí.
Me voy que
de
no quiero verlo.
De volver a vivirlo de hace 10 años, de volverlo a vivir. O sea, y también en un día de fiesta, porque aquel día fue en San Esteban, para el día después de Navidad, y ahora está para el día festivo nuestro de aquí, que es las fiestas de invierno, que es al Palagrí de Tossa, que le decimos.
Vaya, hombre. ¿Y dices que pasó también hace 10 años?
Sí, hace 10 años nos pasó lo mismo en la levantada, el 26 de diciembre.
Y también
es
con
una fecha que se te queda clavada.
También con fuerte viento, con riada y también con esta espuma de la esta
no,
espuma.
No, la espuma no. Lo único que fue es las olas, porque aquí Tossa de Mar somos una bahía chiquitita, pero vino de frente con el aire y las olas altas Entonces las olas atravesaban por los restaurantes y entraban a la otra calle. O sea, las puertas, las mesas, las sillas de los restaurantes se nos pegaban en las puertas de las tiendas del otro lado de la calle.
Qué
y
tremendo,
ahora, pues,
¿eh?
Lo es que, mismo.
Es que te entiendo, eso hay que estar ahí para vivirlo, ¿eh? Una
hay
cosa
que
es vivirlo,
para vivirlo, para
y,
vivirlo.
Otra
Además,
y otra contarlo.
Cuando estuvimos aquí intentando salvar, las olas se nos llevaban a nosotros, ya era peligroso para nosotros intentar salvar los negocios, entonces tuvimos que desistir.
No, no.
Que no paró la fuerza.
Por supuesto, uno es lo primero, ¿eh? Lógicamente
sí,
no ponerse
sí, sí.
en riesgo por nada.
Claro.
Por nada. Pues Antonio Martínez, gracias. Que vaya pasando, de verdad, este temporal. Y bueno, que podáis estar un poquito más tranquilos y luego ya se hará recuento de daños a ver qué ha pasado, ¿vale?
Y nuestro sentido pésame a los cuatro desaparecidos.
Por supuesto. Antonio Martínez, vecino de Tosa. Gracias a ti. Mucho ánimo.
Gracias, nos vemos.
Fíjate, es que se están viviendo situaciones verdaderamente extraordinarias. Que una cosa es, como digo, verlo en imágenes, en las redes sociales, en la tele, contarlo en la radio, y otra cosa es estar ahí, ¿no?, sufriéndolo. Esta borrasca Gloria, que además ha producido cortes de luz, como decimos, inundaciones, por supuesto ha dejado a miles de alumnos sin clase, faltaría más, por precaución, las carreteras también están en malas condiciones. Ahora mismo hay todavía 200 carreteras con problemas y algunas son carreteras de la vía principal, es decir, por ejemplo, autovías, la A23, que es la autovía clave que cruza todo Aragón hacia Francia, también con muchos problemas. Víctor Reinés es transportista y está parado en esta A23 desde ayer por la noche. Víctor, buenas tardes.
Pues, encantado de saludarte.
Igualmente, ¿en qué zona te encuentras ahora mismo de la autovía?
Estoy en la A23, en la localidad de Barracas. Uh-huh. Estamos situados, nos sacaron la noche de la autovía y estamos. Yo estoy, tengo suerte, estoy aparcado aquí en un restaurante y tengo comida, bebida, servicios, aseo, tengo de todo. Pero compañeros que están aquí un poquito más atrás en Viver, pues los han aparcado en la carretera y los policías están ahí, pues en el almacén de la carretera. Hay muchísimos camiones. Ahí.
¿Estás, dices, en qué localidad? ¿Esto está a cuántos kilómetros?
En Barracas.
¿A cuántos kilómetros de
Zaragoza? Es la última localidad de la provincia de Castellón en dirección a Teruel.
Vale.
Ya unos pocos kilómetros ya tenemos la provincia de Teruel.
Para que nos hagamos una idea. ¿Y el,
sí.
el problema es la nieve o qué?
Pues yo exactamente no lo sé. En principio ha sido la nieve, pero bueno, que ha dejado de nevar hace muchísimo tiempo, está lloviendo, las temperaturas no son muy altas, la lluvia no puede arrastrar con toda la nieve y estamos aquí parados. Nadie nos dice tampoco nada, porque aquí de vez en cuando pasa un coche de la Guardia Civil, pero tampoco sabemos, no pueden ir los hombres camión en camión diciendo lo que hay. Exactamente no sé el problema. Nos ha adelantado esta mañana sobre mediodía que seguramente vamos a pasar aquí otra noche más.
Jolín, dices tú, bueno, por lo menos yo estoy bien, tengo de todo y tal, pero hay compañeros que están
sí,
en plena carretera no. sin nada.
Sí, aquí detrás de mí, a 10, 12 o 14 kilómetros, en la salida de Viver, no sé exactamente la salida que es, la 47, la 41, no recuerdo. Y ahí hay unas colas de camiones de turismo impresionantes, porque el tráfico hacia Zaragoza está interrumpido. Hacia Valencia creo que se puede circular, sino que yo por la autovía no veo pasar ningún vehículo, no veo nada. Veo pasar de vez en cuando una quitanieves. Imagino que irán poniendo sal, pero el tráfico no se mueve nada en absoluto.
¿Y no os dicen nada de cuándo se va a abrir
nada.
La posibilidad
si
de volver
queremos,
a circular?
Si queremos algo, tenemos que estar aquí ojo a visor y cuando llega una patrulla de la Guardia Civil que paran a tomar un café o algo, porque vamos también tienen derecho, por supuesto.
Claro.
De aquí felicitarlos por la labor que hacen, que es enorme. Y gracias a ellos no pasan más desgracias. Entonces los señores también vienen a tomar un café y tal y los abordamos, ¿no? Los abordamos a ver que nos den
me
noticias.
Me lo imagino.
Pero claro, el número de la Guardia Civil que está aquí pues tampoco puede dar una información exacta de lo que hay. Pero bueno, más o menos nos indican y ya, bueno, el primer martes esta mañana tomaron esto con paciencia, que esto va para largo.
Víctor, tú como camionero, me imagino que esto no es nuevo para ti, que te habrás tenido que quedar a lo mejor alguna noche por ahí en carretera otras veces, ¿o cómo te lo tomas?
Me lo tomo con filosofía. Yo ya soy gato viejo aquí en el tema, ya tengo unos pocos años y entonces esto pues te lo tomas como lo que es. No, es que no puedes tomarte de otra manera. Esto es poca filosofía, pues bueno, lo tomas por unos días para relacionarnos unos con otros, gente que no conoce, un gente gallego, un andaluz, un sevillano, no sé. Entonces pues tratamos pues de pasar esto de la mejor manera posible. No hay otra.
No hay otra.
Y mañana cuando nos dejen salir, pues ahora pues cada, como dice, cada mochuelo a su olivo y a realizar las entregas que llevamos
que
nos están esperando. Como
pues, me lo imagino, no llevarás productos perecederos, no tendrán mucha prisa.
No, yo bueno. Llevo mobiliario, pero bueno, es que hoy en día todas las mercancías son súper urgentes. El mercado está de una manera que lo quieren todo para mañana. lo quiero todo, perdón, lo quiero todo para ayer. Y entonces, pues bueno, todo el mundo está, a mí me han llamado ya los clientes, oye, ¿cuándo vienes?
No, me lo imagino.
Cuando pueda.
Bueno, pues cuando pueda, Víctor va a ir, en cuanto le dejen circular, que él tampoco quiere estar ahí metido en la carretera. Víctor Reinés, que haya suerte, y que
muchísimas
cuanto antes podáis circular otra vez.
Venga.
Buenas tardes. Bueno, este temporal, como vemos, con efectos muy importantes, también lo que tiene que ver con las vidas humanas. Recordábamos estos cuatro muertos, también personas desaparecidas. La última hora, precisamente, tiene que ver con la desaparición de un hombre de 67 años en Alicante. Nuestro compañero Juanjo Martínez tiene más datos. Juanjo, buenas tardes.
Lo que se sabe hasta el momento es que la Guardia Civil busca a un hombre que desapareció cuando iba en su coche de Benidorm a Callosa de Ensarriá. El hombre de 67 años, natural de Polop, se encuentra en paradero desconocido desde ayer por la mañana, cuando se desplazaba en su vehículo desde Benidorm a Callosa. Fuentes policiales confirman que se encontró un vehículo en una zona muy inaccesible e inundada, aunque no ha sido concretada aún esa zona, y han explicado que tratan ahora de averiguar si es el mismo que conducía el desaparecido.
Sí, dime, Juanjo, ¿no? ¿En qué zona se ha encontrado el vehículo?
Sí, en una zona de un barranco entre Callosa y Benidorm. Uh-huh. Las fuentes aún indican que es pronto para relacionar el vehículo encontrado con la desaparición, aunque podría ser posible.
Claro, los indicios podrían apuntar a que sería así este hombre de 67 años que lleva desaparecido, como vemos ya varias horas. Juanjo Martínez, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es lo que está pasando, sobre todo en todo el arco y toda la cuenca mediterránea, desde hace 2-3 días, que la verdad es que la borrasca Gloria está pegando fuerte, se ha ido desplazando, como decimos, en alerta roja ahora mismo, sobre todo zonas todavía de Aragón, de Teruel, y principalmente toda Cataluña, están con muchas complicaciones Tarragona, Barcelona y especialmente la provincia de Girona. Hace unos días, un médico de familia se quejaba de que 31 pacientes no acudieron a la consulta y no avisaron para cancelar esas citas. Nos lo contaba aquí, además, en la tarde. Y claro, él se quejaba amargamente de que las cosas funcionen, y en este caso la sanidad pública, depende de todos. No solo de los sanitarios, también de los pacientes, ¿no? Porque para ellos esto supone una complicación extra y también el hecho de que pacientes que están enfermos no encuentren de repente cita para ir al médico. Bueno, pues hoy queremos saber si tú eres o no de los que se molestan en anular una cita. Y no digo solo con el médico, ¿eh? Por ejemplo, la del taller, que luego no te da tiempo y no acudes. La cita para el restaurante. El restaurante. ¿Tú anulas las citas para un restaurante? Es decir, la reserva de un restaurante que has hecho a lo mejor hace una semana y de repente el día que tienes que ir te viene mal, ya no vas y no llamas para decir que no vas a ir. ¿Eres un malquera? No lo eres. ¿Conoces a alguien que lo es? Y tú, como propietario de un negocio, por ejemplo, tienes un restaurante, ¿qué problemas te genera esto? O tienes, por ejemplo, una consulta de estética. ¿Esto te pasa muy a menudo? O una peluquería de las que van con cita. ¿No te anulan las citas? ¿Qué problema tienes con esto? ¿Somos unos malquedas, Rosa?
Y sobre todo también dar plantones a los amigos, a veces sin querer, porque es verdad que a veces que no acudimos a una cita no porque no queramos, sino porque se complican las cosas y te puede pasar. Es decir, que también se da, ¿eh? Por eso queremos que nos digas también los plantones. ¿Alguna vez que te hayan dado algún plantón y por qué? Dicen por aquí que para anular citas que no me interesan, el WhatsApp es mi mejor aliado. Nunca antes fue tan fácil deshacerte de citas a las que no quieres o no puedes ir. A mí me lo dieron la semana pasada y lo mejor de todo es que he vuelto a ver un par de veces a la persona en cuestión y ni siquiera ha mencionado el tema. Moraleja, no volvería a quedar con ella y arreglado. El plantón hablamos.
Es una solución.
Exactamente. También de no anular las citas, pues estáis hablando en redes sociales.
Hola, gente, buenas tardes. Por supuesto que me molesto en llamar y en anular las citas cuando no puedo asistir a la consulta médica, porque soy de las que pienso que lo que no me gusta que me hagan a mí, no se lo hago yo a los demás.
Buenas tardes, gente. Yo, esas personas que no acuden a las citas de un servicio público, bien sea sanitario, administrativo, lo que sea, las penalizaba en el sistema.
Mira, dicen por aquí que deberían cobrar a quien no acude a una cita médica de la Seguridad Social, por ejemplo. En algunos restaurantes ya te piden una señal.
Sí, señora.
O que pagues un tanto por ciento por persona de las que es ahí.
Sí, una señal, sí, una señal con la tarjeta al reservar, claro, efectivamente.
Sí, sí, y bueno, de todas formas, como nos cuenta esta oyente, no hay mal que por bien no venga.
A mí, mis padres, dinero poco, pero eso sí, a mí me dejaron educación, puntualidad, avisar si no puedes ir a los sitios. A mí el que la gente no vaya me ha venido muy bien, porque yo voy a sacarme sangre a las 8 de la mañana, que a lo mejor en teoría tengo 10 delante y paso a la primera. ¿Por qué? La gente no va o va a la hora que le da la gana, y como yo no lo hago, me fastidia un montón que lo hagan los demás.
Bueno, pues de eso queremos hablar contigo esta tarde. ¿No anulas las citas? ¿Sí las anulas? ¿En qué situación te ha puesto a lo mejor el tema para tu negocio, que también es importante? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Te voy a poner un sonido. Podría ser algo parecido a esto. Es como desagradable, ¿verdad? Bueno, resulta que en mayo de 2018 los sismómetros registraron decenas de terremotos cerca de una isla, la isla de Mayotte. Es una pequeña isla en realidad entre Madagascar y Mozambique. Ocurrió, como te digo, en mayo, y en noviembre los equipos volvieron a registrar nuevas señales. La frecuencia que se registraba era un sonido misterioso y también así como muy leve, como si se tratase de una campanilla muy afinada, apenas detectable al oído humano, pero que se pudo sentir, atención, que esto es lo extraordinario, en todo el mundo y con una duración de 40 minutos. Pero no solo se detectaron sonidos, sino que la isla se había desplazado también unos centímetros y se había hundido también un poco más. Geólogos de todo el mundo han intentado desentrañar este enigma y parece que lo acaban de resolver. El misterio del zumbido que se escuchó hace 2 años, como te digo, en todo el mundo, al parecer, se relaciona con las ondas P y las ondas S. Pedro Alfaro es geólogo especialista en geodinámica interna de la Universidad de Alicante. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de las ondas P y las ondas S?
Bueno, pues cuando se producen terremotos, se producen estas ondas elásticas que viajan por las rocas de la corteza terrestre y son las que sentimos, las que hacen que se mueva el suelo y afecten a, por ejemplo, a los edificios. O ondas P, ondas S, y hay otras ondas que se llaman ondas superficiales, que son todavía las más dañinas, las más destructivas.
Pero eso es una cuestión, ¿no? Pero otra cuestión es que esas ondas POS se puedan llegar a sentir en prácticamente todo el mundo como consecuencia de un único terremoto o de un único volcán. ¿Eso es posible?
Cuando se producen terremotos de una magnitud importante, las ondas viajan prácticamente por todo el planeta y son registradas en todos los sismógrafos del planeta. Necesitas que el terremoto sea un terremoto importante. En este caso, estos terremotos que se produjeron en la isla de Mayotte fueron terremotos excepcionales en el sentido, bueno, se llegaron a registrar más de 7.000 terremotos en un periodo de un año aproximadamente. Y esos terremotos se han registrado los de mayor magnitud en todo el planeta.
Y este es el motivo, es decir, estamos hablando, claro, afortunadamente imagino que son islas, pues claro, o no habitadas o, bueno, con una población mínima, por eso quizá no hemos hablado tanto de ellos, pero sin embargo ha llamado la atención el zumbido, ¿no? Las ondas que se extendieron por todo el planeta a consecuencia de este terremoto.
Sí, aquí lo singular, la diferencia respecto a los terremotos habituales, es que eran de un periodo muy, muy, muy largo. Entonces, esas ondas de ese periodo largo son difíciles de sentir por las personas que vivían más cerca, no lo sintieron. Son muy difíciles de sentir, aunque sí se registran por los equipos, por los instrumentales. Y lo excepcional en este caso ha sido que estaban producidas por la migración de magma. los científicos de un equipo de investigación de Alemania, pues han estudiado, han analizado esos más de 7.000 terremotos y han podido ver cómo el magma, que se encontraba a unos 35 kilómetros de profundidad, ha viajado por toda la corteza terrestre, atravesando esos 35 kilómetros, y ha llegado a formar un nuevo monte submarino de varios centenares de metros de alto. Entonces, esto a nivel internacional científico ha sido excepcional, porque es la primera vez que se registra con esa migración a esas profundidades. Ha sido realmente un fenómeno apasionante.
Bueno, pues excepcional, por lo tanto, lo que ha pasado con este volcán submarino, con este terremoto, como nos estás contando, con esa migración de magma, que es algo excepcional, y luego con ese zumbido. A ver, yo entiendo que cuando decimos zumbido es algo que no es apreciable por ningún oído humano, ¿no? Supongo que serán ondas que captan determinados aparatos especialmente hechos para eso, ¿no?
Sí, hay ondas que, por ejemplo, en los terremotos de tipo tectónico, los más frecuentes, por ejemplo, el último que sufrimos así importante, sí, aquí en España, que fue el de Lorca, pues es como si estamos, por ejemplo, en la playa y nos van llegando olas, nosotros vamos, yeah, nos llega una ola, una cresta, sí, sí, otra, con mucha frecuencia, pero vamos a...
Bueno, pues interesante, desde luego, ¿eh? Y misterioso, aunque ahora ya se sabe un poco más. Pedro Alfaro, gracias, buenas tardes.
Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona.
¡Gol!
Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¿Todo preparado?
¡Damos todo!
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 25% de descuento y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida.
Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.